ventana al mundo con Alberto Cruz.
La última vez que abrimos esta sección con Alberto Cruz era 8 de febrero y la crisis del coronavirus se circunscribía a China. Vimos entonces cómo la OMS estaba alabando el modo en que China estaba gestionando esta crisis sanitaria y cómo el mundo se instalaba en el racismo hacia el país asiático, jugando a pensar que estas cosas les pasaban a ellos, lejanos y raros, pero no a nosotros, invulnerables occidentales bien pensantes. Ha pasado mes y medio y estamos inmersos en una crisis sanitaria sin precedentes. Se ha hablado mucho y se seguirá hablando de las medidas adoptadas, de las que se deberían adoptar, de los diferentes modelos de abordar la crisis y de economía, de mucha economía. Así que era obligado volver a hablar de todo esto con Alberto Cruz para darle, como siempre, otra lectura profunda e informada a la realidad. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿qué tal andamos?
Pues muy bien, encantadas de tenerte de nuevo por aquí, aunque, bueno, pues sea para hablar de un tema que nos tiene lógicamente preocupados, Alberto. La última vez que hablamos nos decías que China suponía que podría tener la crisis controlada en 3 meses y, bueno, para ello el gobierno chino no le ha temblado la mano al aplicar medidas extremas de confinamiento y de control. ¿Podemos decir ahora que sus previsiones han funcionado, Alberto?
Sin ninguna duda. No solo lo podemos decir, sino que lo dice casi todo el mundo. Incluso en Estados Unidos, aunque lo dicen con la boca pequeña y un sector todavía minoritario, pero sobre todo significativo del personal sanitario, que es el que controla bien, muy bien el asunto, ¿no? China sí es cierto que tardó casi un mes en saber a qué se enfrentaba, pero cuando tuvo claro qué era lo que estaba pasando, dijo que, por lo que tú has dicho, que lo iba a tener controlado en 3 meses. Para eso no escatimó ningún esfuerzo, ni social, ni político, ni económico, y en 3 meses no solo ha controlado la enfermedad, sino que la ha vencido. De hecho, ya no hay infectados en China, mientras que, como es archiconocido porque lo estamos viviendo, pues esto se ha extendido por todo el mundo como una mancha de aceite, ¿no? Y China sí lo ha controlado porque hay una diferencia esencial entre China y el resto del mundo. China antepuso la población a la economía. Tú hablabas también de que era un aspecto social y económico y que se hablaba mucho de economía. En China se dejó de hablar de economía para hablar de lo que realmente interesaba, que era la salud de la población. Y se hizo gracias a un sistema público de salud y gratuito, tanto para los pacientes como para los no pacientes. No hubo despidos, mientras que ahí sí los hay, y eso provocó o generó una implicación masiva de la población, forzada al principio y de buen talante después, en cuanto a la población, pues, también se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando, ¿no? En esa situación es en la que se estaba entonces y en la que se está ahora, que como bien dijo China y lo ha cumplido, en 3 meses tendría controlada la epidemia y así ha sido.
Alberto, ¿qué hace que China, en China este tipo de medidas funcionen como funcionan, bueno, más allá de su régimen político?
Bueno, hay que discutir bastante sobre el tema del régimen político. China es un híbrido. Es un híbrido entre capitalismo y socialismo, no voy a decir comunismo, ¿no? Es un capitalismo sui generis y es un socialismo sui generis. Lo que ha servido ha sido lo que diferencia a China del resto del mundo, es que China hizo lo que hizo y fue posible hacer lo que hizo porque confió en su sistema de planificación, es lo que ellos llaman el socialismo con características chinas. Ese sistema de planificación muy centralizado en el Partido Comunista le sirvió para utilizar todos los recursos necesarios para parar la epidemia sin prestar atención a la pérdida de ganancias, de mercados y sin preocuparse del enriquecimiento privado. Lo prioritario era otra cosa, la salud. Esa es la diferencia esencial entre China y el resto del mundo. Aquí estamos discutiendo cómo afectar la economía, qué hay que hacer. Las fábricas siguen abiertas. Si las fábricas siguen abiertas, lógicamente los contagios siguen produciéndose. Esa es la diferencia esencial entre uno y otro. Uh-huh. Aquí en Occidente, el sistema neoliberal es el que prima, y en China, pues en esos momentos, antepusieron el socialismo con características chinas, es decir, la planificación social, política y económica, a cualquier otro tipo de cuestiones, y por eso ganó.
Alberto, en alguna ocasión te hemos oído hablar de, bueno, pues eso de la guerra popular en China. ¿Qué es esto exactamente?
A ver, la guerra popular en China ha sido un rebrote nacionalista. Como tú bien decías, hace mes y medio, cuando hicimos el programa anterior y también hablamos del coronavirus, el racismo era evidente. El racismo antichino. Eso, cualquier chino era mal visto, era insultado, era no sé qué. Eso es no solo aquí en el Estado español, sino en prácticamente todas las partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Eso generó una reacción social en la población china, que cerró filas en torno al gobierno chino. Y no solo cerró filas sino en torno al gobierno chino, sino que además dio un paso al frente, y cualquier medida que proponía el gobierno chino era asumida y seguida entusiásticamente por la población. Por ejemplo, con la gente confinada en sus casas, mucha gente mayor, China tiene 1.500 millones de habitantes, no hay que olvidarlo, y tiene también una importante franja de la población de edad avanzada. Esa franja de la población evidentemente no podía salir a la calle, no podía hacer las compras, e inmediatamente desde los distritos, desde las concejalías, para entendernos, se hizo un llamamiento a la población para que se apuntase voluntaria para ayudar a atender y, por ejemplo, hacer la compra a esas personas mayores. Bueno, pues en solo 12 horas, en un distrito de la ciudad de Wuhan, y digo Wuhan porque a todo el mundo nos suena, se apuntaron 12.000 personas, 1.000 personas la hora apuntadas de voluntarias para atender a la gente mayor. Esto aquí en el Estado español no se está produciendo. Si hay alguna iniciativa, es individual. Se puede salir al balcón o se puede hacer no sé qué. Pero este tipo de movilización que se produjo en China no se está produciendo en ninguna otra parte del mundo. Eso es lo que los chinos consideraron, que se estaba produciendo una nueva guerra popular, porque reforzaba tanto al gobierno como al sistema como al propio país, y se rechazaba con eso, y se demostraba al resto del mundo, se rechazaba el racismo imperante al resto del mundo, y se demostraba al resto del mundo que era un país unido. Eso es lo que fue considerado, esa implicación masiva de la población, es lo que fue considerada una nueva guerra popular en China.
Alberto, entre las enseñanzas, bueno, que este virus nos dejará, ¿no? Este es, casi podríamos hablar de experimento natural que suponen estas distintas formas en las que en los diferentes países se ha tenido que abordar la epidemia. Tú nos decías antes que, bueno, China optó por las personas, en otros lugares no se está haciendo así. ¿Qué lectura podemos hacer de lo que sabemos hasta ahora de estos distintos modos de abordar la epidemia?
Pues China hizo dos cosas. Como consecuencia de esa guerra popular y de esa implicación masiva de la población para derrotar al virus, una de las escenificaciones más visuales y más efectivas fue, por ejemplo, que de todo el personal sanitario que desplegó China, médico, personal médico, personal enfermero y todo lo demás, en su inmensa mayoría fue voluntario. Uh-huh. Justo lo contrario de lo que está pasando en el resto de países, donde sí están trabajando los trabajadores de los hospitales, pero a los trabajadores de los hospitales no se les dice tú quieres hacerlo, tú no quieres hacerlo. El riesgo de contagio es evidente. El viernes o el jueves, no me acuerdo qué día, en el Estado español se conoció que ya había muerto una enfermera por este tipo de cosas, ¿no? Por estar contagiada del coronavirus. Bueno, pues esa enfermera, igual trabajó con entusiasmo porque para eso era enfermera, pero a buen seguro que nadie le dijo si quería trabajar o no quería trabajar Mientras que en China, por ejemplo, como digo, la inmensa mayoría fue personal voluntario. Eso hizo que ese personal voluntario tuviese controlado en todo momento a sus enfermos porque trabajaban 12 horas ininterrumpidas. No había rotaciones y al no haber rotaciones, la asistencia era mucho mayor, mucho mejor, mucho mayor y más comprometida con los enfermos, o bien de las plantas, o bien de las habitaciones, o bien de lo que fuera, ¿no? Esa es una de las principales razones y diferencias entre China y el resto del mundo. La otra es que China puso de relieve que donde hay gasto social se puede manejar bien una crisis. Aquí no está habiendo gasto social ninguno. Y sobre todo gasto social porque en China la sanidad es pública, mientras que aquí, por ejemplo, en Occidente la sanidad es pública y privada. En el caso de Madrid, por ejemplo, que es la ciudad española con más contagiados y con más muertos, el 28% de los recursos sanitarios son privados. Y lógicamente esa es una de las razones por las que es Madrid la ciudad más afectada y donde más muertos hay. Hay menos sanidad pública y por tanto hay menos recursos. Esa también es otra diferencia esencial, ¿no? Y esto hay que tenerlo también muy presente. China sí puso de relieve con eso que su sistema o su modelo de planificación económica y de gasto social es muy superior al modelo de libre mercado neoliberal. Y esto que no lo vea es que ve pocas cosas, ¿no?
En definitiva, como bien nos decías antes, bueno, la economía o la gente, ahí parece estar resumidamente la cuestión. Por Europa parece que lo estamos entendiendo al revés que China, pero ya se va oyendo eso de que nada será igual después del COVID-19. ¿El neoliberalismo quedará herido después de esta crisis, Alberto?
No solo es que quedará herido, es que está muerto. Está muerto, fijaos bien, el miércoles, Angela Merkel, que si no es algo, es precisamente roja, dijo que si bien Alemania no es la China comunista textual, iban a utilizar en Alemania los mismos instrumentos que la China comunista para vencer al virus, y que lo iban a hacer sin que les temblase ninguna de las medidas que hacían. ¿Eso significa que Alemania, por ejemplo, va a devolver la sanidad al ámbito público? No, pero la Angela Merkel dijo, y sí, insisto, no es Pedro Sánchez, no es ningún socialdemócrata, no es no sé qué, Angela Merkel dijo, nos vemos obligados, palabra que utilizó, a reconocer que hay que fortalecer en la sanidad pública. Y eso mismo lo ha dicho Macron en Francia y, por supuesto, en Italia. Entonces, ¿eso qué significa? Que no vamos a volver al antes, después del coronavirus. O sea, quien piense que volvemos a que una vez que se logre controlar la epidemia o la pandemia, vamos a volver al antes del coronavirus, que se olvide del asunto. Ya nada va a ser igual. El neoliberalismo está herido de muerte y se van a aplicar medidas, en Occidente me refiero, si se quiere, de corte keynesiano, es decir, ya va a la gente a estar muy vigilante ante las medidas de la plutocracia de Bruselas sobre las privatizaciones, especialmente en cuestiones sanitarias.
Y la pregunta obligada, Alberto, no puedo despedirte sin preguntarte por aquello en lo que tú eres más experto. ¿Cómo afectará esta crisis al balance de las fuerzas internacionales? ¿Saldrán reforzadas algunas alianzas geoestratégicas? ¿Se debilitarán otras?
Pues es evidente. Una de las características de lo que está pasando es que la gente en África, la gente, incluso gobiernos, en África, en Asia, en América Latina y también, aunque no se atrevan a reconocerlo públicamente, en Europa están mirando claramente hacia China. El caso de Italia es el más evidente. Italia pidió ayuda a la Unión Europea y la Unión Europea dijo que no estaba ahí para ayudar a las personas y que, bueno, tenía que reunirse el Eurogrupo para decir verdad. Mientras tanto, en Italia la epidemia seguía, la epidemia crecía, los muertos crecían. ¿Qué país ha ido a Italia? China. Eso evidentemente cualquier gobierno en Italia, cualquiera, da igual que sea de un signo o de otro, no va a olvidar que China sí ayudó y la Unión Europea no. Por tanto, después del coronavirus, la hegemonía occidental, especialmente estadounidense, va a declinar todavía más y más rápido, y China ahora mismo está teniendo una autopista súper asfaltada para llevar adelante a buen puerto todas sus grandes estrategias, empezando por la nueva ruta de la seda y todo lo demás. Y al mismo tiempo, pues, como digo, África, Asia y América Latina, pero sobre todo Asia, es una zona que está viendo qué sistema funciona y cuál no. Por tanto, si China ya ha salido del asunto, se va a fortalecer la alianza de inmediato con Rusia con un petróleo barato. Y eso va a suponer una expansión magnífica para todo el gran proyecto de Eurasia que hegemonizan China y Rusia en estos momentos. Ese va a ser el futuro. Si ya Eurasia es el eje sobre el que está pivotando el siglo XXI sin ningún género de dudas, después del coronavirus será mucho más. Y vamos a ver cómo vamos a palparlo. Estamos palpando ya el debilitamiento de Occidente y, por supuesto, un resurgimiento mucho mayor de Eurasia, especialmente de China.
Pues Alberto, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis, por darle esta otra vuelta diferente a la situación, a la realidad, a un problema que obviamente a todos nos afecta y nos preocupa. Y bueno, pues esperamos poder volver a hablar contigo dentro de un mes. Ojalá que ya lo hagamos en condiciones normales. Un fuerte abrazo, Alberto. Hasta siempre.
Adiós.
Adiós.